Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
¡Ese es Papá Noel, Peter!
Bueno,
buenas noches.
Muy buenas.
Papá Noel a veces da miedo.
Sí. ¿Cómo le va? Programa número 183 de Perdidos en el Éter.
183, wow.
Wow, sí, exacto. Te deja tu casa,
Peter, ¿no?
Especial del mes de octubre de 2015, por ende, Halloween, ¿no?
¡Halloween! La celular de pirata, ¿viste?
Claro, también, pero ese, por eso pasa un poquito más. O sea, nunca había nadie disfrazado de Papá Noel en Halloween, pero puede ser.
Ojo, hay, en algunos lados.
En algunos lados ya están poniendo decoraciones de Navidad.
Pues en realidad en noviembre ya arrancan los halls principales de los últimos.
Estamos grabando algo de un programa de terror, por decirlo de alguna manera, en un día muy especial, porque hoy es el día que Marty McFly llega al futuro.
Se dan cuenta
que tiene olor a presente, ¿no?
Se dan cuenta que volver al futuro ahora transcurre completamente en el pasado.
Totalmente.
Sí.
Toda volver al futuro pasa en el pasado. Sí, sí. Peter trajo un DeLorean que lo tenemos acá. Y viene desatono, Peter.
Sí, con Peter el chaleco.
Pero está como medio mordisqueado y medio podrido.
En algo me mordió en uno de los viajes. Como que no sé, como que tengo una picazón. Y
sí, es el Marty McFly de los Walking Dead.
De los Walking Dead.
El tema que estamos escuchando es The Power of Zombie.
Y usted, Andriego, todo pintado de rojo y con esa moñita.
Soy un memoño.
Un memoño.
El demonio rojo.
El demonio con moño.
Con moño, perfecto. Y ustedes, como pueden apreciar por mi frondosa barba y mis y mi gran envergadura.
Esa no.
Las alas.
Ah, claro.
Las alas de dos.
Ahora
soy
sí.
Bultang, ¿se acuerdan de los hombres halcones de Flash Gordon? Porque yo no sé si ustedes saben que yo le puse nombre a mi barba.
Ah, eso no.
Mi barba se llamó Brian, como Brian Blessed, el actor que hacía de Bultang, que tenía esa
prominente.
A la que nunca llegaré, ¿verdad? Bueno. Porque él tiene una mejor barba que yo.
¿Eso transcurría en Flash Gordon película o Flash Gordon la serie animada?
En ambas.
En todos lados, porque es un personaje original de los cómics.
Ah, bien.
Que ha sido adaptado en todas versiones.
Lo que pasa
es
que, como siempre, más allá de que estén en las versiones originales, después se traspapelan determinados personajes cuando pasan a la pantalla grande.
Bueno, vos sabés que yo justamente estaba leyendo en un sitio que recomiendo mucho, que es Thor, no como el superhéroe, sino sinh.com, que es una editorial de ciencia ficción y fantasía, pero además tienen un sitio con columnas, artículos, además, por ejemplo, Kit DeCandio, un escritor de ciencia ficción de Star Trek, otras cosas, mira todos los capítulos de la serie de Star Trek y los va analizando. Uh-huh. Y ahora está con la serie original y empezó, porque no fue en orden, y empezó con la serie de los 60 de Batman también. Hizo los de Stargate.
¿Los analiza desde qué ángulo? Porque
los analiza desde el ángulo, es un lo que se llama un rewatch. Hace toda una reseña y agrega un montón de datos. Este personaje volvió a aparecer en las novelas, tal cosa, y se arma una linda comunidad de gente en los comentarios. A lo que voy es no hablar de Star Trek, sino que el sitio tiene un montón de cosas sobre lo que se te ocurra de fantasía y ciencia ficción. Por ejemplo, hay una mujer que hace unos análisis muy interesantes de todas las películas de animación de Disney. Va por épocas y de cómo cambiaron la animación, de cuál fue exitosa, cuál no, por qué pasaba atrás.
De cómo volvieron a usar varias veces la misma.
Sí, súper interesante. O como, por ejemplo, películas del Rey León. Que el Rey León era un plan B. No me acuerdo qué película estaban desarrollando al mismo tiempo que el Rey León, que esa era la que iban todas las fichas y fue la que fracasó. Y el Rey León, que le tiraban los animadores sin experiencia, que le retaseaban recursos, fue la que fue el éxito que salvó el estudio en una época. Pero entre otras cosas, y bueno, y tiene de. Relecturas de Game of Thrones, de un montón de cosas más, perdón, de las novelas además, entre otras cosas, de Harry Potter, que no es un tema que a mí me apasione, pero vi un artículo que me pareció interesante y era un análisis de por qué hay tanto público que odia al pelirrojo Ron, al amigo de Harry Potter.
¿Lo odian?
¿Sabes que hay gente que le tira mierda? Y el asunto es que.
En las novelas.
No, del público, la mía va a eso mismo. Hay un problema de gente que transpone las cosas de las películas al personaje original. La mina habla de cómo el trío, en el buen sentido de la palabra, de Ron, Harry y Hermione, cada uno tiene sus cosas. Harry es el tipo que tiene el don de liderazgo. Hermione es la mina que es inteligente de libro. Y Ron es el que tiene yeca. Es el que tiene calle y es el único de los tres que creció en el mundo mágico, porque Harry lo tenía oculto y Ron es hija de Muggles, ¿verdad? Además, el hecho de que el loco les da la bienvenida a su familia, a ambos dos, todo un montón de cosas, y como el tipo que adaptó las películas, la mayoría de las películas, de los libros a película, estaba súper enamorado de Hermione como personaje, ¿no?
Le dio mucho más.
Y le dio cosas que hacía Ron en los libros a Hermione, y Ron queda como un pelotudo. O sea, hay una escena en que una escena, creo que es en la primera, que una planta los está ahorcando y Hermione es la que se acuerda que tienen que o relajarse para que lo suelte o prenderla a fuego. En el libro Hermione se pone histérica y como no tiene fósforos encima, no la puede prender fuego. El que pela unos fósforos y la toca a fuego es Ron. En la película Ron grita como una histérica. Entonces Y yo voy a leer, yo solo vi las dos primeras películas, no leí ninguno de los libros. Y es cierto, te llevas la impresión de que el tipo es un inútil. ¿Qué hacen con este tipo?
Otra característica, no leí las novelas, pero que sí noté en las películas, es que un poco lo toman como el personaje bufonesco, que siempre tiene que ver, que es el que le pasan
todas las películas. Es el pobrecito del barrio, digo.
Claro, pero justamente la mina que escribe esto habla cierto de eso, que bueno, Ron es el más chico de 6 hermanos varones, que todos son talentosos. Es pobre. No es académicamente inteligente, las inteligencias son varias. Ron no es el tipo.
Se creó entonces, con la universidad de la calle.
Claro, pero entonces el tipo tiene un sentimiento de inferioridad, sobre todo al lado de una persona dominante como es la de Harry Potter, o como Hermione es una mina que es una super genia, pero que no encara una, sino viene de un libro. Y entre otras cosas, mucha gente parece que con las películas le tomó por sorpresa que Hermione y Ron terminan juntos. Porque en la película no está tan
¿Cómo ocurre?
Termina siendo pareja.
Noviecito.
Sí.
Marido y mujer.
En las novelas.
Y en las películas también.
Sí, claro.
Sí, claro. Pero
pensé que le habían cambiado.
Claro, no. Lo que quiero decir es que como no desarrollan bien las relaciones en las películas, te sorprende un poquito más. Yo vi las dos primeras y después no me interesó ver más. O sea, no tengo ningún problema con Harry Potter, pero no me interesó.
¿Cómo que? Porque tiene que pasar en
la... Cuando me enteré que el pelirrojo pelotudo, porque en las películas parecía eso, es el que termina con la mina, fue tipo, ¡opa!
No, sí,
es pero tal.
Porque acá, no se desarrolló bien.
Acá le des cosas interesantes.
La relación de los
personajes. Y lo saqué al caso, por lo que vos decías, de transposiciones de personajes en los cómics o no. O como mucha gente de ver adaptaciones en tele o en cine de personajes que nosotros conocemos del cómic, les escribe determinadas características a los personajes que se las da por verdaderas y te lo discuten después. Te lo discuten a vos que llevas 30, 40 años, 50 años leyendo cómics. Es divertido eso. Bueno, Yo no sé si ustedes tienen algo que comentar, pero podemos comentar qué tenemos en el programa de hoy, ¿verdad?
Bueno,
a menos sí, que claro. quieran algo. Ah, no, yo quiero felicitar a Peter. Quiero felicitar a Peter porque el correo uruguayo lanzó dos sellos sobre los 70 años de las misiones de paz de Naciones Unidas, ¿no?
De Naciones Unidas.
Y tienen fotos de los cascos azules uruguayos en el Congo y en Haití, y son hechas con dos sendas fotos del señor Peter Parker. Le damos un aplauso, por favor. Es un orgullo. Y te felicitamos por acá.
Bueno,
vas a compras sellos.
Por supuesto, no, y que ya habíamos hecho la reseña
de combo, los viajes, sí.
Bueno, uno fue justamente en la casa de Andrea,
la de combo, le decimos allá. De Earth Trek, nuestra sección de viajes, que ya cuando alguno de nosotros se manda algún viaje, volverá. Bueno, yo hace poco hice uno por Piriápolis.
Pero estaba por el de Suecia.
El de Suecia hicimos uno también, sí. Claro. Bueno, en Piriápolis estuve en el castillo de Piria y mi sobrino nieto, que tiene 3 años, Agustín, preguntaba, ¿cuándo viene Piria? ¿Dónde está Piria? No lo llame, que anda por acá. Bueno, hablemos entonces de los temas que tenemos para hoy. Andrés, tenés una nota sobre cómics, que todos sabemos que es uno de nuestros temas favoritos por acá y que a veces queda de lado.
El tema del horror o del terror.
En realidad es una nota sobre el cómic de horror en general. O sea, tenemos un poco de contar de qué tipos de historias de terror se han hecho desde los 50 para acá. Pensábamos abundar más en el tema del cómic uruguayo de horror, pero no nos dieron los tiempos para llegar a eso, porque había que hacer una investigación más profunda en los 70, que no está accesible por internet. Tendría que haber hecho una averiguación más de biblioteca, si se quiere, y tal, no me dieron los tiempos.
Bueno, pero vendrá.
Hice una investigación por internet.
Vendrá después.
Pero más allá de Frankenstein y unas pocas cosas más, no se llegaban a encontrar todavía.
Bueno, queda leve ahí.
Queda leve ahí. Después, Bruno va a estar por Skype, esta vez porque tuvo unos inconvenientes, haciendo un Titanes de Wes Craven, que falleció hace relativamente poco y lo guardamos para
de Pesadilla. Halloween.
Pesadilla, Scream, montones de cosas más.
Ve Invasión Extraterrestre.
No, Englund, el actor, trabajó ahí. Robert Englund, el actor, trabajó ahí. Wes Craven es el director.
Perdón.
No pasa nada. Yo no sabía, por ejemplo, no acordaba que dirigiera una película de Swamp Thing también Wes Craven.
¿La película de Swamp Thing? ¿De qué año?
El 80.
Como del 80.
82, 83.
Yo la vi. Bueno, sí.
Que después hubo una secuela televisiva mucho más barata. Todo. Pero bueno, un tipo que le dejó mucho al cine en general, y que vale la pena hablar un poco de él. Después, Lau, como por lo general de Skype también, va a estar haciendo una reseña de un anime que se llama Tokyo Ghoul, que esperemos que le guste este.
Claro, porque
no les suelen gustar.
Son como antirrecomendaciones.
Son como antirrecomendaciones de Lau. Y yo voy a estar hablando de un jueguito que lo tenemos acá enfrente, que es el. Bueno, a ver, para ir mirándolo. Epic Spell Wars of the Battle Wizard 2. Duel at Mount Schoolfire.
Casi como que no tiene título.
No, que viste. O Epic Spell Wars, que después tiene una.
El de los monstruos.
Tiene una continuación que es que tiene otro nombre igual de largo. Y por último, fuera de programa, diría la gente de Lelutier, vamos a estar haciendo un track más uno.
Los macaquitos.
Con los macaquitos. Vamos a hablar con Fernando Cañete y con Germán Wellman.
Que ya nos hizo una breve.
Que estuvo el año pasado con nosotros. Sobre el grupo de coleccionistas, sobre el coleccionismo de juguetes en Uruguay, demás. Bueno, ya grabaremos eso, tranquilo.
Adelanto que sumé a mi galería de villanos de Spider-Man.
¿Qué conseguiste?
Misterio.
Bien.
Que es del 2006.
Con pecera y todo.
Sí, con la pecera que tiene un LED que le ilumina la cara.
Bueno.
Kraven el Cazador, que es de la serie nueva, que salió el mes pasado. Y sumé a Rhino de Marvel Legend, pero el Select. Entonces, la verdad está grande.
Bien. Una linda colección. Bueno, tenemos por acá también algunas otras cositas que quería comentar. Estamos haciendo un sorteo, gracias a la gente de JIC Action Figures, hablando de muñequitos.
De ahí viene Rhino y Kraven.
Hablando de muñequitos que están ahí en la calle Vázquez.
Vázquez y 18.
Que además de Action Figures tienen camisetas, canguro, montón de cosas.
Podés ir a jugar también ahí.
Tienen máquinas.
No, tienen torneos de cartas.
Magic, Kyoclick y todo eso.
Exactamente.
Bueno, la gente de JIC muy amablemente nos ha cedido para sortear dos muñequitos vintage fuera de paquete, no para los atentivos, que son un Wolverine del año 91 que tiene una cara de chino que no puede más el Wolverine ese.
Porque es de cuando estaba en Japón.
Claro, y un Halloween Jack del año 96, que yo voy a admitir que lo tuve que googlear a Halloween Jack, porque no sabía qué personaje era. Y es un villano de 2099, que admito que no conozco, que no conozco demasiado. Pero que son dos lindos muñequitos, porque aparte el Halloween Jack se transforma en hombre lobo y no sé qué. Sí. Y bueno, usted no puede participar porque es de la casa. Después es que corruptela y eso.
No, yo igual no tengo donde ponerlo.
Pueden pasar por la página de Perdido C. Letter en Facebook, que es Perdido C. Letter, o buscan facebook.com/radioether, y es el post que está destacado al principio. Tienen que, bueno, que darle me gusta a las páginas, compartir y comentar de qué personaje de Marvel se disfrazarían para Halloween.
Ahí está.
Y ahí tuvimos Deadpool, hay un Ghost Rider que menciona la gente.
Sí, además está muy bueno. Y ocurrió, sí, en por ejemplo en el Continuará. De personas que se disfrazan de personajes de Marvel Zombie.
Exacto, como estás tú ahora de
Marvel Zombie. Bueno, como que rumbean para ese lado.
Sí.
Y había una She-Hulk Zombie.
Sí, amiga tuya, Fiamma, ¿no?
Sí, Fiamma. Sí.
Hablando de cómics y de Volver al Futuro, que vos sos Marty y tenemos el DeLorean. Hoy, que es día de publicación de cómics nuevos en Estados Unidos, porque sí, es miércoles. IDW, la editorial que hace, entre otras cosas, muchas adaptaciones como Star Trek o qué, sacó un especial con varias historias cortas sobre Volver al Futuro, incluyendo varias escritas por el co-guionista Bob Gale de la película. Así que debe ser algo, no, todavía no lo puedo bichar, pero debe ser algo que está interesante. Bueno,
y hago un pequeño sí, justamente hablando de Back to the Future, que Pepsi se sumó, que era quien parte financiaba la película, y sacó la edición especial con la etiqueta
Pepsi Perfect.
Exacto.
Y la botella es especial.
Ahí está, es una edición especial.
Bien.
Todas las marcas, todas las marcas que aparecían de alguna manera, casi todas.
Menos los Campeones.
No,
pero los Campeones salieron hace unos años.
Nike no se había sacado de modelo hace muchos años.
Sí, pero
obviamente no se cerraban.
No, pero la venta se cerraban, lo hizo un fan bien, le quiso llevar el modelo a Nike para que lo hiciera y no lo aceptaron y no salió.
Hoy leí en Cromo el suplemento de tecnología del Observador que la primera patente de Campeones que se cierran así es de un uruguayo. Es un uruguayo que hizo toda una patente con un sistema, bueno, tiene como unos alambres en la suela que se, cuando sienten el calor del pie, se contraen para cerrar el zapato. El tipo se lo, por allá por fines de los 90 o principios de los 90, se lo fue a ofrecer a Nike en Argentina y le dijeron, ya estamos trabajando en algo parecido, que es la clásica para fanarte.
El tipo
dice que bueno, que no sacó plata de eso ni nada, pero la patente finalmente se la dieron en el año 2002, pero la patente a vos te la dan con el año en que empezaste el trámite. Entonces tiene una patente como el 95, o sea, por el estilo. Dice que no sacó plata ni nada del asunto, pero sacó pila de experiencia, de know-how. Hoy el tipo es el gerente de adelantos tecnológicos de Etihad Airlines en Emiratos Árabes. Así que se me queda algo en cara. Busquen los Campeones de Volver al Futuro, son uruguayos en Google y va a saltar. Hablando de años, no sé, Peter, ¿estuviste en la reunión de los coleccionistas de juguetes hace unas semanas?
No, se hizo en
1702, que es el local que tiene en Tristán Narvaja, 1702, pero este es 1000 con letras, 702. En Maxi, el de Mexem, el de los discos grafiteados, todo.
Se van a dar, es facilísimo ubicarlo porque está todo grafiteado.
Sí, estuve el domingo cuando fuimos a la feria con mi hermano y con Gabriel tomando algo por ahí, tiene licuados, tiene sándwiches, otras cosas, y hoy mismo en este momento estaban haciendo una función especial de Volver al Futuro 2.
Bien.
Que no pude ir, pero bueno, le mandamos un abrazo.
Pero recordamos, sí, cuando fuimos a la función especial de Volver al Futuro 1.
Sí, hace unos años.
Hace tres años. En el movie de Punta Carretas.
El movie de Punta Carretas, es verdad. Después, Fernando, que es uno de nuestros oyentes más asiduos por la web, nos pregunta cómo está el Pub Steampunk que hay, el TPM Pub. Yo le digo que no pude ir, que amigos como Rodrigo y otra gente han ido y dicen que está lindo, pero yo todavía no he podido concurrir. Es por ahí, por la zona de donde está, no muy lejos de tu casa, pero está Lola, de Telma, no, Lola. Esa zona de boliches es por ahí. Dicen que está lindo. Y después comentábamos también en una de las noticias que compartí en la página sobre una nueva serie que va a salir en el Sci-Fi Channel que se llama The Expanse, que es basada en unas novelas que lo describen, aunque no sería dos, como Game of Thrones en el espacio, porque va a tener mucha intriga política y otras cosas. Y es de esas historias del espacio en donde el clásico que hacía Heinlein y que hizo Neil otra gente, que colonizan el cinturón de asteroides y esos son ciudadanos de segunda clase y los de la Tierra viven bien.
Que
viven
en la periferia.
Y que hay un quilombo, claro, en la periferia del coso. Sí. Y están haciendo una serie que el trailer se ve muy bien, muy bien. Bueno, trabaja Thomas Jane, que fue el Punisher en un momento. Claro. Hace una especie de detective. Y se veía bien. Y Fernando decía que guarda con el sci-fi, que por el sci-fi también salen cosas como Sharknado. Está, pero hay que diferenciar las producciones originales de sci-fi y las series como esta. Sci-fi pasó Battlestar Galactica.
Sí.
Así que.
Sí, sci-fi ha hecho cosas buenas y cosas malas.
Sci-fi coprodujo Battlestar Galactica, coprodujo más de. Coprodujo dos terceras partes de Stargate SG-1 y las otras dos series de Stargate. Así que. Tampoco hay que burlarse solo por Sharknado, son cosas distintas.
Bueno, es que tan mal no le fue. Será medio pelo y no le gustará a mucha gente, pero es exitoso
por bizarro.
Plata.
Por bizarro, sí. Bueno, y Santiago Dante Villalba dice que nunca nos escuchó, pero que a partir del 181 se enganchó y espera con ansias el 182, que ya lo debe haber escuchado. Dice que la verdad no sé por qué mapa me perdí en algún agujero negro que me llevó a espacios donde los nazis montan ardillas. Así que cuando volví a esas aventuras, empecé a escuchar el programa 181.
¿Qué saldrá de ese cruce?
No tengo idea, pero bueno. Yo hay una cosa que quiero tirar ahora. No, mejor la tiro al final del programa. No tiro el programa y vemos. Vamos a hablar un poquito ahora del Epic Spell Wars of the Battle Wizard Duelant Mons Coldfire.
El juego de Mons.
Vamos a escuchar un temita que originalmente es de Creedence, pero que lo hace Marilyn Manson, que es I Put a Spell on You. Te echo uno. Te echo un hechizo.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, acá Peter está examinando los componentes del juego. Que
maravillado son... con el arte.
Sí, tiene un arte muy... Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Epic Spell Wars of the Battle Wizards Duel at Mount Skullfire, o Epic Spell Wars, como se le dice para ser cortos, son las épicas batallas de hechizos de los hechiceros guerreros. Dos puntos, duelo en el monte Calavera de Fuego, pero es Skulls con Z para hacerlo más metal.
Está bueno que se puede armar el monte Calavera.
Acá sí, el monte Calavera está para adornar. Uh-huh. Bueno, es un juego de cartas autocontenido, en el sentido de que no son cartas coleccionables, si bien hay una segunda parte que se puede unir a jugar por separado, pero no es Magic que lo coleccionás.
Claro.
Es
que sale en expansión.
Acá hemos hablado del Bang, hemos hablado del Munchkin, hemos hablado del Boss Monster. La cajita tiene todo lo que precisan los jugadores, 3, 4 jugadores, 2, para jugar, ¿verdad?
O trae dados propios. Fondo negro.
Sí, son unos dados de 6 comunes, pero lindos. Trae unos marcadores de vida con identidades de los magos. Muy hermoso. Está muy bien producido el juego. ¿De qué se trata? Sencillamente de hechiceros en un duelo de magia sanguinario, sí. En ese monte. ¿Por qué? Nadie sabe. No importa. No hay ningún tema de por qué.
¿Quién quiere saber?
Nadie quiere saberlo. Y hay diferentes magos. Tenemos acá, tenés ahí los cartoncitos. Sí, está, bueno, la princesa Holiday con su unicornio, Furicornio. Sí. Lady Lazarverse, que es como la hechicera espacial. Craster, el Blodomancer, que es una especie de necromante. Jung Jung, el Spirit Master, que es un mago tiki. Hawks the House, un mago gigante que está comiendo una vaca como si fuera un sándwich. Y en su bastón tiene atrapado a un Gandalf chiquito. Un genio, un Leprechaun. Montones de cosas más distintas. Que en realidad lo único que hacen es darle color. Porque al contrario que en el Bang o en el Boss Monster, cada mago es intercambiable, o podés jugar con uno u otro el que te guste. Decíamos que cada mago se juega con un mago y tiene un contador, una especie de bingo por el que va moviendo una fichita para marcar las 20 vidas con las que se empiezan, que pueden ser más, hasta llegar a 0 cuando se pierde.
Bueno, está muy lindo el manual.
Sí, explica muy bien cómo jugar el manual. ¿Cómo funciona el juego? Hay... cada hechicero forma hechizos con tres tipos de cartas. Las tres tipos de cartas son el comienzo, tenés ahí el origen del spell, que por lo general es al mejor estilo de D&D, que algunos spells tienen nombres, como Birdo, que es un mago con una barba mágica, que es el que creó el spell. Tiene una calidad, que por ejemplo el impaciente, y un delivery, que es el Power Vortex. Es el Power Vortex impaciente de Birdo. Como yo le comentaba a Peter, al tener la fuente, la calidad y el delivery en ese orden, y que tienen que estar en ese orden, traducirlo al español se complica.
Claro.
Porque cambia, porque sería como dije yo recién, el Vortex impaciente. Entonces, en realidad, yo si hay que traducirlo, que no lo he visto en español, diríamos Birdo y su impaciente Vortex poder. Para dejarlo así, capaz que no queda tan bien en la gramática, pero bueno, entonces cada hechizo hace una cosa diferente. Por ejemplo, en ese mismo ejemplo, Birdo's Blasty es lo que hace, hace que copie el texto del delivery de la última carta, así que repite ese poder. Uh-huh. Impatient lo que hace es, al principio de la iniciativa, las cartas tienen el delivery tiene un número que hace que vos vayas en determinado orden. Al principio de la iniciativa revela esta carta. Tu hechizo va primero. Esa carta hace que tu hechizo vaya primero. Y cada otro enemigo recibe un daño. Y el delivery, que es el Power Vortex, es... Hay una tirada de poder que ahora vamos a explicar. Y es de 1 a 4. Se tira también es para cada oponente, ¿no? De 1 a 4, el oponente descarta una carta. De 5 a 9 recibe 2 daños. Y el que tiró el hechizo descarta 2 cartas. Y de 10 o más, es igual que el anterior, pero además recibe una carta de tesoro el que tiró el hechizo. Ah. Y como este dijimos que Virgos Blasti repite el texto, sí, este efecto va a suceder dos veces. Uh-huh. Entonces, acabas de potencialmente darle mucho daño a los otros, claro, sacarles cartas de la mano, este, todo.
Y vos te ganás.
Exacto. La tirada de poder, como
dice. Perdón, ¿cuántos jugadores pueden jugar?
¿Cuántos jugadores pueden jugar? Creo que son hasta 5 jugadores que pueden jugar acá. Este, estoy pintando por acá. Perdón que no me fijé antes. No está bien eso. Creo que la caja por ahí puede decir de cuántos a cuántos. Suelen decir esas cosas, ¿no? Players, 2 a 6. Según los jugadores del sitio Board Game Geek, lo recomiendan para jugar de a 4 jugadores como mínimo. Yo le juego 2, es divertido, pero jugando nada más es más divertido. Entonces decía, el Power Roll. Cada carta tiene abajo un tipo de magia. Magia arcana, magia elemental, magia de muerte. Y tienen un simbolito, como las tierras de Magic, sí. Si vos jugás alguna de Magic, que tienen los diferentes símbolos. Entonces, cada vez que una carta te pida que vos tires, mirás el simbolito. Por cada otra carta que tenga el mismo simbolito, vos tirás un dado extra. Entonces, esa tirada que decimos que era de 1 a 4, de 5 a 9 o 10 o más, con un solo simbolito de esa magia, vos tirás un solo dado. Con 2, tirás 2 y todo así. Se pueden armar hechizos con los 3 componentes, con solo 2 de ellos o con solo 1. Porque a veces no te vienen, claro, las cartas para formarlo. Lo que nunca se puede hacer de entrada es poner 2 sources o 2 qualities. Algunas cartas te dejan agregarle una nueva source. Por ejemplo, hay una carta que es buscar en el mazo de descarte y el primer source que salga lo agregás y también tenés el efecto.
Claro, pero es más excepcional, claro, que otra cosa.
Y así vos vas viendo qué hacen las cartas. Las cartas le hacen daño a un jugador, al jugador que tenga más puntos de vida en ese momento, al jugador que tenga menos, al jugador de la derecha, al jugador de la izquierda, a todos los jugadores, y vos vas pasándote los daños. Cuando llegás a un solo a un cero punto de vida, perdés. Pero no perdiste el juego, perdiste esa ronda.
Claro.
Porque cada jugador que muere recibe un token, una fichita, que es del Dead Wizard, lo que significa que al comienzo de la siguiente ronda va a obtener una habilidad especial por ese contador. Se le va a dar una ventaja al haber perdido antes. ¿Cómo ganás? Bueno, cada vez que vos sos el último, cada ronda en que vos sos el último mago en pie, recibís un Last Wizard Standing, una fichita de eso. El primero que llegue a 2 fichas de esas, ganó el partido. Claro. Somos 5 jugadores, pueden pasar varias manos en que ganemos 1 y no 2. Uh-huh. Si sos 2 va a ser más rápido el asunto. Es un tipo de juego de lo que se llaman los Beat and Pretzel Games. No es un juego como el Battlestar Galactica con todo su tablero, o el Carcassonne, algunos de esos juegos que juegan en la Game Night, que llevan horas de armar y horas de jugar. Esto es un juego, che, vamos a jugar un juego, sí, qué mal, sí.
Sí, la cajita es chica, viene con todo.
Sí, es más, y ojo que a veces el tamaño de las cajas tampoco da la dificultad. Por ahí tengo el Pirates vs. Dinosaurs que compré hace poco, que cuando lo compramos con Gabriel, el día de hablar con piratas, lo probamos, que lo contamos el otro día en el programa. Lo abrimos y era un montón de fichas y cartas y ¡ay, qué horrible esto! No, y es un juego sencillo. Este es sencillo en todo sentido. Uh-huh. Es un mazo de cartas con los spells, los mantelitos, los cartones de pozo, y después tiene la carta de los tesoros, que son objetos que te van dando bonos. Por ejemplo, hay un objeto que permanentemente tenés un punto de magia más de un tipo de magia, entonces se te agrega tus spells. Hablemos del estilo, del arte, del juego y demás. Uh-huh. No es un juego para jugar con gente fácilmente impresionable, porque tenés gente que explota, testículos gigantes con tentáculos, gente vomitando, gente cagándose. El arte es una mezcla entre, después el logo con fuego y calaveras, sí, cosas de heavy metal ochentero, con series animadas como Ren y Stimpy o cosas de MTV de la década del 90, o lo que a mí me acordó y que a Peter también, sin haberlo comentado, sí, se parece mucho al arte de la serie Regular Show.
Y de Hora de Aventura.
Y de Hora de, más al de Regular, sí, Show. Más al de Regular Show. Sobre todo ves la nariz de este tipo que está acá.
Sí,
es igual que las narices de los personajes de ahí. Resulta que no tiene nada que ver. Se ve que son gente.
Nick Edwards
es el que hizo el arte, sí, y el juego es de Corey Jones, uh-huh, y de Rob Hainsu. Se ve que Nick Edwards bebió de las mismas fuentes que estos artistas. Muchas cosas que se ven en Adult Swim también pueden tener sentido. si te gusta ese tipo de arte, el juego como objeto es algo precioso. Es un juego súper sencillo, una vez que las reglas que acabamos de decir son más o menos esas, y después hay que ver qué combinaciones haces. Y son, bueno, combinaciones como, dijimos, Birdies, Blasto, Power Vortex. Sí,
ahí está lo divertido, y por otro lado, manejar la estrategia, ¿no?
Typhoons, Disco Mirrored Snake Dance, y armar cosas locas. La estrategia, todos los spells que vos puedas armar con las tres cartas funcionan, pero algunos están pensados para funcionar mejor. Es como utilizar las herramientas.
Sabes, como que determinados combos funcionan mejor que otros.
Exacto, que te llevan te llevan a eso cuando ya jugaste unas cuantas veces y lo has podido absorber el juego. De vuelta, no es un juego para cualquier persona que lo vaya a jugar por el tipo de arte, pero bueno, es divertido y es lindo, está bien hecho y se juega rápido, media hora o 40 minutos se puede jugar como para jugar una reunión. Es un juego que está redondito, yo creo que le doy unos 8 8 calaveras Zeppelins, que estamos en Halloween, ¿verdad? Lo pueden comprar en Amazon, por ahí está como a $30, y traerlo con Courier. Yo lo traje con un Courier. Tiene una secuela, tiene expansiones: Epic Spell Wars, Hagatha de Heifer, Kujahorian, Godstorm, que es una promoción del Kickstarter, es otro juego de Kickstarter. Y tiene una segunda parte que es Epic Spells Wars of the Battle Wizard Rumble at Castle Tentakill, que se puede jugar por separado o se pueden juntar y usar las cartas. Son más hechizos y más magos raros. A mí me hubiese gustado, ¿sabes qué? Sí. Que los magos tuvieran alguna habilidad especial, que tuviera sentido elegir.
Claro, uno y otro, y no solamente por el arte.
Exacto. Así como está directamente, ni incluidas en el coso, aunque el arte es muy lindo, está muy bien hecho, y les puede gustar tanto a los que les gustan este tipo de juego de cartas como a los que les gustan ese tipo de animación medio bizarra. Después juego un partidito, Peter, para que lo pruebes y veas qué tal es el juego. Bueno, vamos ahora a seguir con el programa adelante. Vamos a escuchar a Rhapsody. Perdón, ahora se llaman Rhapsody of Fire, una banda de metal. Estoy haciendo Flames of Revenge. No encontré ninguna que tuviera el nombre de hechizo de cagalera.
Y bueno, sí, ya.
Pero aplicaba. Complicado. Pero aplicaba, ¿no? Y en el bloque que viene venimos con Bruno y sus titanes de Wes Craven, el maestro del horror, y el Zapping. De esta vez que tiene personas que cazan fantasmas. No diremos cuáles. Ya no. We'll be right back.
perdidos en el éter.
Meanwhile, we join Irv the action figure in some rest and relaxation at home while writing rhymes at the very luxurious Factor's estate. Get ready for some adventure.
Chatting over the net like Agassi and Chengdu. Then a message on screen from the action headquarters, from the office of the chief upstairs relaying me some orders. I printed out the agenda and instructed process. It read,
your mission should you choose to accomplish.
Another job during vacation, I'm not hype on going. It's halfway around the world and chances are that it's snowing.
Can't concentrate, decisions unwise. If I could stay here and think and just re-energize.
I'm very hesitant, trying to resist compliance and recalled I'm required off duty and on assignment. An op from the chief who insists to aid folks. I need to get to going before my action titles revoke. Off to lost cities who drown in no hope. Feeling the choke, but we go to sever the rope.
Now.
DVD. Under the assumed identity of a black MC. No disguise needed, cause that can cause less stress. Cause action figures dressed up as basket, a whole lot of press. Met my contact at customs.
How do I know it's you?
Of course, the secret password, Slava Bogul. The backdrop was set as night hit the foreign nation. Ready for the intake of sensitive information. The barrier is language would break the code of silence. Amputate what may trigger off their motive for violence. Eluded the bad guys in black hats and cheated danger. Cause the weaponry I use is holding truth in the chamber. Since I received word in the form of the prophetic, that's my safety latch till it's matured, cause God said it. The word is like a bullet that must penetrate the heart just to end the present life and let the new one start.
El éter número 183 de Halloween, que lo único que va a tener en común con este bloque va a ser Chucky, el muñeco diabólico, cosas por el estilo. En el bloque pasado prometimos otra cosa y que no pudimos cumplir porque Bruno andaba con unos problemitas, entonces su nota sobre la biografía de Wes Craven va a quedar para otro momento. Entonces en este momento nos encontramos en 1702, no el año, pero podría estar bueno, salvo por el hecho de que falta electricidad, saneamiento, vacunas y todo eso, sino en 1702 en la calle de Tristán Narvaja, en el local de la persona que muchos de ustedes pueden conocer como MXM o Maxi, el simpático amigo que lleva camisetas, vinilos grafiteados y tiene su camioneta ahí toda con diferentes símbolos en las convenciones, que es el café que puso acá en la calle de Tristán Narvaja. Y nos encontramos con dos de los moderadores del grupo de coleccionistas de figuras de acción, o como quieran llamarle, de Facebook de Uruguay, que son el señor Germán Bollman, que estuvo el mes pasado con nosotros, y el señor Roberto Asandri. Bienvenidos, muchachos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque
mira, yo les voy a explicar. automáticamente cuando una persona escucha Perdidos en el Éter es jueves de noche. Era la hora en que salíamos en un momento en radio, entonces es como a su alrededor se forma un círculo de jueves de noche.
Está perfecto.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Acá muy, muy bien recibidos en este lugar que está impresionante.
Está muy lindo, sí, para el casito, está abierto todos los días. Y está abierto también los domingos,
claro,
cuando uno puede venir a cazar tesoros a la Feria de Tristán La Roja y tomarse un cafecito o algo así. Bueno, vamos a hablar un poquito de el grupo, primero del grupo y después del hobby, ¿verdad?
Bien.
¿Cuándo nace el grupo este en Facebook?
Este grupo nace hace poco más de un año, donde y queríamos ser un poco imparciales. Surgió la idea con Fernando, que hoy no pudo venir.
Un saludo para Fernando.
Y con Pablito Ortiz, que es otro coleccionista, donde nosotros no nos conocíamos muchos, no éramos amigos. Entonces, porque cuando armás un grupo entre amigos, se tiende a entintar hacia un lado, ¿viste? Hacia
hacer amiguismos.
Claro, hacer amiguismo y todo eso. Entonces, nos quedamos en coordinar personas que no nos conocíamos tanto, que no éramos tan amigos, para armar el grupo y ver qué salía. Y así empezó.
¿Hace cuánto?
Hará un año y medio, casi un año y medio.
Ah, es muy, muy, muy reciente.
Muy reciente.
Hace poco celebraron un primer encuentro, acá mismo, sí, antes de que abriera incluso, uh-huh, porque habían llegado una cantidad específica de miembros. ¿Cuántos son, claro, ahora?
Ahora somos 600. En ese entonces, hace un mes, éramos 500. Y cada vez se va aumentando, como más rápido, se va masificando. Este no, era el segundo encuentro.
Ah, perdón.
Que el primer encuentro había sido a fin de año del año pasado, donde tuvo un fracaso importante.
Una repercusión más chica, éramos, sí, menos, pero igual.
Éramos menos,
¿cuántos eran?
Éramos 12 o 13.
No está mal.
Llegamos a 20 y algo llegamos.
No, lejos de los 20.
¿Pero cuántos miembros tenía el grupo en ese momento?
Y quizás unos 100.
Como viene Facebook, 20 y pico de personas en 100.
Sí.
Creo que estaba bien. Y en este encuentro ahora hace unas semanas, ¿cuántos eran?
Y éramos...
Estaba esto lleno.
Este lugar lleno. No
daba abasto.
No daba abasto. Éramos más de 60 seguro. Y con una actividad, unas ganas tremendas todos los
que vinieron. Vi también que había habido muchas donaciones por parte de miembros del grupo.
Que hubo una cantidad de donaciones impresionantes que en un momento decíamos, vamos a tener que dar un premio por persona y después repartir el resto, porque era, o sea, en un momento teníamos más premios que gente anotada la comida, después, claro, con suerte vino más gente.
Se equilibró y fue casi así, todo el mundo se llevó algo. Entonces,
bien, bien,
estuvo bueno.
Porque por un lado, perdón que te interrumpa, por un lado hay varios miembros del grupo que tienen locales, ajá, como está Leonidas de Avalon, la gente de JIC, sí, había otra gente por ahí, y que pusieron algo, pero también había gente que puso de su colección personal, claro, alguna cosa, bueno, capaz que tenía repetida, no interesaba tanto, pero que sabía que otro le podía interesar.
Sí, la verdad es que todos se prendieron, todos quisieron colaborar, y eso estuvo buenísimo. Los locales se prendieron, mandaron cosas para sortear. Y ta, ¿no? No solo eso, como decís vos, se expandió a los miembros del grupo y tal, y fue una fiesta realmente.
Tremenda la onda de los locales y de la gente, cero problema. Sí. 60 personas, de las cuales capaz nos conocíamos 20.
Claro.
Y después, o sea, todos desconocidos, y fue, o sea, una muy buena juntada.
También se dio mucho el intercambio de alguien tenía algo que le faltaba a otro. Yo vi que varias personas se volvieron muy felices de la reunión.
Sí, claro.
Sí, esa, sí, pieza que te falta a vos y que para vos fue difícil de conseguir, pero resulta que uno la tenía repetida, ¿ok?
Claro, eso fue una de las consignas de la reunión. Nosotros como grupo, creo que varios del grupo creen que el tener este hobby, esta pasión desinteresadamente fuera de lo que es comercial, es tipo una pieza clave, ¿viste? Entonces dijimos, está, ya que estamos fuera de lo comercial, es un grupo que no busca nada de
ningún beneficio.
¿Mm? Entonces estaba bueno que bajo esa consigna se hiciera algo, la gente trajo y cambió y sin intercambio de dinero. Eso estuvo buenísimo.
Ahí está. Hablando del hobby en sí,
vamos por partes y empieza el que quiere. Más allá de los muñecos que uno tenía de chico, ¿cuándo empezaron y dijeron, bueno, esto se convirtió en algo que lo voy a guardar, lo voy a empezar a coleccionar?
En mi caso, yo tenía de chico tenía muchas cosas, soy del interior, todavía las tengo allá, y hace 10 años que estoy viviendo acá. Y un día un amigo me dice, mirá, hay un flaco vendiendo unos muñecos, esto a vos te puede interesar. Ahí fue cuando lo conocí a Germán, que era el que los vendía. Después al tiempo Germán me agregó al grupo, y ahí entre ver que había más gente que también que le gustaban ese tipo de cosas, ahí fue que como que retomé el tema del coleccionismo.
¿De dónde somos?
Colonia.
De Colonia.
Sí.
¿Y qué ligabas? ¿Mucha cosa argentina en algún momento?
Sí, llegaba, o sea, básicamente en esa época, yo tengo 30 años, y básicamente nosotros como que nos integramos a todo lo que era televisión uruguaya y demás, del mediados de los 90 para adelante, todo lo que nosotros consumíamos era argentino. Y por ende también todos los juguetes y todas las cosas eran argentinos.
Como padre de un niño, no hay nada más doloroso que el niño quiera algo que se dé en un aviso y la publicidad dice exclusiva para República Dominicana, el cable, como el estilo y acá no caen. Sí, y no solo para el niño, para uno cuando ve alguna cosa linda en las cajitas felices o algo y son para otro lado, ¿no? Acá está Maxi, saluda.
Buenas tardes, ya de jueves.
Sí, sí, jueves por un momento. Noche y de noche. ¿Y vos, Germán, cuándo arrancaste a coleccionar?
Y yo hace más de 10 años estaba con un amigo ahí, empezamos a acordarnos de esos muñecos que teníamos de chico y eso. Y ahí tipo, prendí la lamparita por empezar con los muñecos que tuve de chico y se perdieron en el camino. Y después se siguió expandiendo a lo que es hoy en día una colección.
Básicamente, algo que yo no soy coleccionista, pero tengo mi pequeño set. Ojalá hubiese guardado muchas de las cosas que tenía de chico. Pero noto que por lo general el coleccionista de figuras de acción lo es a raíz de la cultura pop que consume: cómics, series de los 80, ciencia ficción, de cine, etc. En cambio, por ejemplo, podés encontrar coleccionistas de entradas de fútbol que no ven fútbol. Pero por lo general veo que todos los coleccionistas de muñequitos curten algo de esto. ¿Es así?
Claro.
¿O se han encontrado con alguien?
A eso y a la nostalgia.
A la nostalgia.
Sí, sí.
¿Pero han encontrado a alguien que solo compra los muñequitos o algo? Por el momento no.
Hay unos conocidos que están ahí, compran porque les gusta. Pero en realidad quizás no conocen tanto los personajes ni nada, pero les llama la atención, capaz que estéticamente o a nivel por coleccionar algo. Pero
a nivel de decoración, hay gente que te dice que yo lo comparto. Prefiero gastar $100, no sé, en un muñeco, que capaz que es una cifra grande, a poner un cuadro en mi casa.
Claro.
Sí, es así.
Es así.
Claro. Bueno, Germán tiene un tatuaje del Capitán América en el brazo, entonces sí. Obviamente consumís cómics.
Sí, claro.
Y te tira más para ese lado, para el lado del cómic de superhéroes, la colección. Sé que te gustan los Playmobil también.
También, sí. No, en realidad mi colección es... La base es personajes de cómics, que es lo que más me gusta, pero a su vez es parte de que es una colección más amplia. Por ejemplo, las cosas que eran personajes de los 80, series de los 80, que yo miraba, tengo también bastantes y creo que hasta ahí llegué porque es lo que quiero tener. En cambio, la parte de cómics siguen saliendo personajes y versiones. Y ahí es que cuando se expande la colección. Pero en realidad es un poco de las dos cosas.
Claro, y vos, Roberto, más o menos, ¿cuál es el núcleo?
Yo siempre fui fanático de Batman. Y el tema es que, como te decía, yo de esto no hace tanto que estoy. Mi idea es ver de todo lo de Batman que ha salido, desde lo que eran los super amigos que teníamos de chico, que eso los tengo, hasta lo más nuevo de Batman, es ir consiguiendo todo eso viejo que no... Que bueno, porque empecé ahora, no tuve, y lo voy consiguiendo a poco. Y después ver qué más me puede interesar. Tengo Batman, las Tortugas Ninja, He-Man, y la industria puesta en este momento, últimamente, en los últimos años, a sacarnos como reediciones mejor hechas los muñecos que teníamos.
A sacarnos plata ahora que somos señores grandes que trabajamos y podemos comprarnos nuestros propios muñecos.
Exactamente.
Decilo de Batman, que es tu pasión. Y hablabas de como punto de partida los super amigos, la década del 80.
Sí.
¿Para atrás también?
No, en lo personal de Batman lo que he conseguido es desde los super amigos en adelante. Y creo que, o sea, pasa que el merchandising más masivo. Batman viene de ahí para adelante.
Es adelante, claro.
Los superpowers, Batman película del
sí, 89. En cuanto a muñequitos puede ser. En cuanto a merchandising de Batman, acordate que está la serie de los 60.
Claro. Y bueno, tengo un Hot Toys de Adam West. Pero esas son cosas que cronológicamente salieron, los muñecos salieron después. De Adam West tengo
en cuanto a muñecos, sí. Después hay un montón de cosas. Hay un blog muy bueno que yo sigo, que ahora no me puedo acordar. Sí, se llama Plaid Stallions, sementales a cuadritos, sí, cuadriculados, que es al mismo tiempo de moda de los 70 y los 80 y de lo que se llaman juguetes off the rack, los juguetes de catálogo, etcétera. Y cada tanto sale cada cosa de Batman o lo que sea. Que nunca sí, se sí. te ocurrió que lo podrían haber hecho. Muy recomendable, pues se ven muchas joyitas.
Claro, lo que pasa es que vos te tenés que enfocar a cómo va a ser tu colección. Yo creo, conocí desde chico de Superpowers, de Superamigos hacia adelante. Para atrás existieron los Megos, que eran
muñecos sí, con ropa de tela.
Y eso, pero son cosas que uno no conoció y lo ve de lejos. Entonces, como punto de partida, creo que los 80 fue cuando crecí y los 90 cuando empezaron a llegar las cosas acá.
Hay 600 personas en el grupo con diferentes niveles de coleccionismo, desde gente más dedicada como ustedes o gente como yo que se horrorizarán de saber que todavía no saqué los muñecos de las cajas después de mudarme y los tengo que limpiar. Hay gente que simplemente le interesa pispear. ¿Cuántos coleccionistas de cualquiera de esos grados de interés les parece que hay en el país? ¿Cuánto estiman?